COPE Alicante.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a esta jornada de martes 25 de mayo. Hoy es un día especial y triste para la ciudad de Alicante. Antes de contarte los contenidos que vamos a abordar a partir de la una, este lunes te cuento cómo están los datos de la pandemia aquí en la Comunidad Valenciana, que notificó 141 nuevos casos positivos por coronavirus este lunes. Desciende el número de personas hospitalizadas y la Comunidad Valenciana notifica 5 fallecimientos. En cuanto a la incidencia acumulada, pues aquí son buenas noticias. Nuestra comunidad cumple 10 semanas con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente nos situamos en 29, una cifra que nos sitúa, mejor dicho, en riesgo bajo. A partir de la una, hoy hablaremos sobre la centralización del CICU, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, y es que la Generalitat quiere centralizar dicho servicio en Valencia. Y el sindicato de la Junta de Personal del Departamento de Salud de Alicante pues ha mostrado su enfado y rotundo rechazo a la medida. Bueno, el sindicato cree que un minuto de diferencia en una urgencia es vital. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Y vamos a conocer un poco más las consecuencias que tendría esta centralización del servicio en Valencia. Hoy hablaremos con Jorge Steyer, que es el médico de SAMU, y Benjamín Lara, que es portavoz de enfermería también del SAMU. Y hoy es 25 de mayo, un día triste para la ciudad de Alicante. Hoy se conmemora uno de los ataques más sangrientos ocurridos durante la Guerra Civil. Es el bombardeo del Mercado Central. Hoy conoceremos más sobre esta historia con nuestra guía turística María Campillo. Y hoy es el último día para que puedas participar y te puedas llevar dos entradas dobles para ver el concierto de la norteamericana Trudy Lynn, que visita este jueves el Teatro Principal de Alicante junto a la banda USA Blues Band. Luego te cuento cómo puedes participar a través de nuestras redes sociales. Antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Dani Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en el resto de la jornada. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ligero ascenso y las máximas en descenso. 21 grados alcanzaremos en Alcoy, 22 en Denia y 23 grados en Elche, Orihuela y Alicante, que alcanzará una mínima de 16 grados. Sale control de tráfico. Carmen Donat, buenos días.
Sí, Denis, muy buenos días a todos. Pues el tráfico más denso a estas horas lo vamos a encontrar en la entrada hacia el centro por la zona de Vistahermosa. También las avenidas de acceso a la Plaza del Mar en la franja litoral. En la zona de Rabasa, la avenida de Novelda con Fortuny, en la propia rotonda. Y ya por último, la avenida de Afonso Sabio en ambos sentidos.
Son las 12:53 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas ponemos al día los datos de la pandemia a nivel provincial. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. En las últimas horas son 75 los nuevos contagios registrados en la provincia y 2 fallecidos, aunque hay que decir que las muertes corresponden a meses anteriores. Los datos siguen siendo buenos tanto en la provincia como en toda la comunidad, pero el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insiste en ser prudente, recordando además que la mitad de la población, el 50%, sigue sin estar inmunizada, con el consiguiente riesgo que ello conlleva, con lo cual hay que tener precaución. Más cosas también porque la Comunidad Valenciana va a acoger finalmente a 25 menores procedentes de centros de protección de Ceuta y no a 13, como estaba previsto en un principio, ante la imposibilidad de La Rioja de recibir a más de 5 menores. Y en sucesos, una mujer de 30 años ha sido detenida aquí en Alicante acusada de un presunto delito de violencia doméstica por tener a su abuela de 88 años en unas condiciones totalmente insalubres, aislada y desatendida.
Bueno, y en materia deportiva, el descenso a la cuarta categoría del fútbol profesional del Hércules de Alicante, esto trae cola hasta en lo político. Esta mañana Luis Barcal ha hablado sobre ello y ha asegurado que el descenso del Hércules a la cuarta categoría ha provocado que la directiva y propietarios del club, bueno, pues han perdido a día de hoy toda credibilidad. Juan Francisco Millán, buenos días.
Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ha hecho estas declaraciones Luis Barcala a pocas horas de reunirse con colectivos de aficionados del Hércules que piden al ayuntamiento que inste a Ortiz a abandonar la entidad después de este enésimo fracaso, el descenso a la cuarta categoría del fútbol español. La reunión es esta tarde, es a las 6:30, y antes Barcala ha hecho estas declaraciones que vamos a escuchar ahora en directo, que pueden leer los oyentes también y escucharla en la web de Copia Alicante.
Que se pretende debatir lo que ha presentado Unidad Herculana. ¿El ayuntamiento tiene capacidad para instar a dirigentes a dejar una empresa?
Es evidente que no. Quiero decir eso, Unidad Herculana también es perfectamente consciente. Es decir, ni el ayuntamiento ni nadie puede instar a una empresa a que venda, que se aparte o lo que sea, ¿no? Pero sí que es importante y vamos a mantener una reunión, sobre todo por escuchar a la afición. Este es el difícil equilibrio que hay cuando tú tienes un club que se identifica totalmente con la ciudad, un club centenario prácticamente, en donde se combina la propiedad, como porque es una sociedad anónima, y con el sentimiento de la propia afición. Es complejo conciliar ambas cuestiones en determinado momento. Entiendo perfectamente pues el desánimo y el desasosiego por parte de la afición, y entiendo perfectamente el que lleguen a hacer planteamientos que no siendo viables, pero es por el mero hecho de buscar una salida, y a eso es a lo que nos vamos a poner a trabajar para ver qué alternativas podemos sacar adelante juntos.
Pero más allá de eso, la situación deportiva del club ya, bueno, se puede calmar.
No, esa es la que es, y de ahí la desesperación más que comprensible de toda la afición y de todo Alicante. Claro, es que vamos, se ha llegado a un punto que no es razonable, no es razonable. El club y las siglas se mantienen. Los herculanos no abandonarán jamás a su club, pero yo creo que la directiva, los propietarios del club han perdido, a día de hoy han perdido toda su credibilidad. Y eso es un problema que deben reflexionar del porqué de esa pérdida de credibilidad. ¿Por qué el aficionado alicantino, por qué la ciudad de Alicante ya no cree en la directiva del Hércules?
Esas son las palabras contundentes de Luis Barcala, el alcalde de Alicante. Pérdida de credibilidad de Enrique Ortiz, de toda la directiva que está al frente del Hércules. Y los resultados ahí están, descendidos a la cuarta categoría del fútbol español. No se puede hacer nada legalmente porque es una sociedad anónima deportiva, pero sí va a mantener esa reunión esta tarde con colectivos de aficionados que piden la marcha de Ortiz. Y a ver Ortiz cómo reacciona ante todo este revuelo.
A las 3:25, no se lo pierdan. Juanfran, te escuchamos.
Hasta ahora, Denis.
Ahora alcanzamos la hora de los buenos consejos.
Copia Alicante.
Clínica UME, unidad médica domiciliaria. Toda la asistencia médica o sanitaria que precise en su casa. Atención médica profesional, personal e individualizada. Cuidamos de usted en su propio entorno familiar. Infórmese de todos nuestros servicios en clínicaume.com o llame al 965 21 42 66.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
El transporte por carretera es sin duda uno de los motores más importantes de nuestra economía. Por ello, en la Federación de Transporte de Alicante, FETRAMA, trabajamos día a día por dar el mejor servicio y cercanía a nuestros transportistas. Impartimos cursos cualificados y gestionamos el Plan de Ayudas 2020 del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Hay carnes que te gustan y luego están las clásicas sin las que no puedes vivir. Como las pechugas de pollo, que además de estar buenísimas, están de oferta. Así es. Hasta el 31 de mayo en Consum, las pechugas de pollo a solo 5,85 el kilo. Consum. Juntos es cooperativa.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ceuta, la policía revisa las imágenes tras las cargas de anoche en el centro de la ciudad. En las protestas por la presencia de los dirigentes de Vox se realizaron dos detenciones. Hoy pasan a disposición judicial y no se descartan más arrestos. Todo esto en medio del trabajo de identificación y alojamiento de los menores de edad, que superan ya los 800. Juan Baño.
Ceuta. El sonido, por favor. Las cargas policiales con las que terminó el anunciado acto, que no fue finalmente así, de Vox, cuenta con dos detenidos por daños. Los agentes revisan las imágenes de vídeo, puede haber más arrestos, y eso sin olvidar la prioridad en este momento. Ayer eran 792, hoy se superan ya los 800 menores identificados, reseñados. El gobierno autónomo tiene a más de 1.100 ubicados en cuatro instalaciones. Siguen llegando chavales de la calle, algunos se mueven por el puerto, intentan saltar a la península o donde sea, como dice Manuel, camionero de la Asociación de Transportistas de Ceuta.
Se cuelan unos barcos a ciegas y el barco, pues lo mismo va a Algeciras que lo mismo va a Turquía. De hecho, se ha dado caso que el barco ha salido de aquí para Melilla y en Melilla le ha salido gente. Y bueno, pues fracaso total.
Hoy en Madrid, gobierno y comunidades continúan concretando el reparto de esos menores. Ceuta está absolutamente desbordada. Acumula más de 1.500 en total.
Habrá público en el partido amistoso España-Portugal. Se juega el 4 de junio en Madrid, en el Estadio Metropolitano, y sirve de preparación a los de Luis Enrique para la Eurocopa. Se va a jugar solo dos semanas después de que haya terminado la Liga, así que en la capital hayan podido entrar aficionados en los estadios. El aforo no podrá superar el 30% y se establecerán horas escalonadas de entrada al Estadio Belén Ibáñez.
La anciana tenía la...
Un máximo de 22.590 personas podrán acudir al estadio, irán con mascarilla y accederán a las gradas por franjas horarias para evitar aglomeraciones. El Estadio Metropolitano cuenta con 110 tornos y 34 puertas de acceso. Habrá itinerarios establecidos con señales para encauzar los flujos de personas en la entrada y la salida del estadio. Será obligatorio el uso de mascarilla y estará prohibido fumar y el consumo de bebidas o comida en las gradas. No es el único partido que podrá recibir afición. La Consejería de Sanidad también ha autorizado la celebración con público de varios partidos del Campeonato de España de la Copa de Su Majestad la Reina. Será en el Estadio de Butarque, en Leganés.
Pues esta es la última hora. Nos situamos también en Alicante. Una mujer ha sido detenida por tener a su abuela de 88 años en condiciones insalubres. José Ramón Zaragoza.
La anciana tenía la cadera rota cuando era hallada en la vivienda de la arrestada por los agentes de la policía y está ingresada en estos momentos en un centro hospitalario en situación estable y recuperándose de las lesiones sufridas debido a la falta de atención necesaria durante un largo periodo de tiempo. La detenida de 30 años ya era condenada anteriormente a más de un año de prisión por maltratar a sus dos hijos de corta edad, quienes en la actualidad permanecen tutelados por la Generalitat Valenciana. La investigación policial ha desvelado además que la octogenaria sufría de manera habitual moratones visibles. Cuando personas allegadas le preguntaban a su nieta por ellos, siempre contestaba que se había caído. Además, la arrestada se gastaba todo el dinero de su abuela a su antojo.
El Barcelona trabaja en el futuro de Koeman, José Luis Corrochano.
Ya anunció Jan Laporta que esta sería la semana de las decisiones y el futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona podría quedar resuelto en el día de hoy, Víctor Navarro.
Y el veredicto será en el Camp Nou. Fuentes del club informan que la cumbre por la continuidad de Ronald Koeman se producirá hacia la tarde-noche y en el estadio. Desde las 11 de la mañana se encuentra el presidente Joan Laporta a las oficinas del club, donde está la cadena COPE, y le acompañan el vicepresidente Rafa Juste y el director de fútbol azulgrana Mateu Alemany. El día será largo, como apuntan desde el Barça, y Koeman recibirá la respuesta de Laporta en las próximas horas.
Además, el Real Madrid ha informado esta mañana de la ampliación de contrato de Luka Modric por una temporada y Osasuna ha anunciado el fichaje del delantero del Eibar, Quique García.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de las esperanzas y temores que ha expresado un misionero ante la nueva etapa que se abre en Afganistán con la salida de las últimas tropas de la OTAN.
Es uno de los pocos sacerdotes católicos en el país, el religioso barnabita Giuseppe Moretti, que ha mostrado su temor a que se anulen los pasos dados por la sociedad civil afgana en los últimos 20 años. La esperanza de vida de los afganos ha aumentado, ha pasado de 40 a 60 años, y el nivel de educación también ha aumentado, especialmente en la población femenina. El padre Moretti se ha referido al atentado que tuvo lugar en Kabul el pasado 8 de mayo contra un grupo de chicas que volvían a casa de después de un día en la escuela. Para él, este es un mensaje muy claro sobre lo que les espera a las mujeres si los antiguos talibanes toman el poder. La esperanza del país está representada por los jóvenes y las mujeres, pero es esencial, dice, que el mundo occidental se mantenga realmente cerca de Afganistán en este momento crítico. Vamos a contar esta historia al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Pasan de la una del mediodía. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas, a la sintonía de COPE Alicante. Está la una y media, te vamos a acompañar en una jornada. Yo te decía que es especial para la ciudad de Alicante. Hoy es 25 de mayo, es un día triste. Hoy se conmemora uno de los ataques más sangrientos ocurridos durante la Guerra Civil. Es el bombardeo del Mercado Central. Fíjate, la cifra de víctimas mortales es inexacta. Se cifra dicha cantidad en más de 300 muertos. La ciudad sufrió más de 70 bombardeos durante la contienda y se contaba con refugios antiaéreos, con una capacidad de unas 30.000 personas, pero esa mañana nadie pudo alcanzarlos, porque no se escucharon las sirenas antiaéreas, ya que los aviones entraron desde el interior y no por el mar, como venía siendo habitual. Y vamos a conocer más sobre esta historia con nuestra guía turística, con la gerente de Free Walking Tours, María Campillo. Y también hablaremos en la próxima media hora sobre la centralización del CICU. ¿Qué es esto del CICU? Es el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Bueno, la Generalitat Valenciana quiere centralizar dicho servicio en Valencia. Y el sindicato de la Junta de Personal del Departamento de Salud de Alicante pues ha mostrado el enfado y un rechazo, ¿no?, a esta medida. Fíjate, el sindicato cree que un minuto de diferencia en una urgencia es que es vital. Esa diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y qué consecuencias puede tener que este servicio se traslade a la ciudad de Valencia? No solo a la de Alicante, porque también se trasladaría a la de Castellón. Hoy vamos a charlar con Jorge Esteller, que es médico SAMO, y con Benjamín Lara, que es el portavoz de enfermería del SAMO. Pero antes déjame recordarte, porque hoy es el último día, para que puedas participar, hay que ponerle un poquito de música. Va a haber mucha música y muchos conciertos este verano en la provincia de Alicante. Uno de ellos va a estar este jueves en el Teatro Principal de Alicante, y es el de esta mujer norteamericana. Se llama Trudy Lynn y viene con la USA Blues Band. Oh, the blues ain't nothing but a woman wanna see her man. Blues ain't nothing but a woman wanna see her man. Cause she wants some love and only women will understand. Oh, the blues ain't nothing but a low down heart disease. Es un concierto que estaba previsto para el mes de marzo. Bueno, ya sabes, con todo esto del COVID y todas estas cosas, esta mujer tenía que viajar desde Norteamérica. Tenía una gira aquí en Europa. Y finalmente, bueno, va a ser una realidad, ¿eh? Este jueves en el Teatro Principal de Alicante. Puedes comprar las entradas para ver este concierto, ¿eh?, las taquillas del Teatro Principal. Nosotros sorteamos dos entradas dobles entre nuestros oyentes. Trudy Lynn está considerada la primera dama del blues soul, heredera emocional de artistas como Etta James y Coco Taylor. Y además, esta mujer tiene tres nominaciones Living Blues Music Awards. Bueno, pues es muy fácil participar. Lo puedes hacer a través de las redes sociales, en el Facebook de COPE Alicante, y también a través de Twitter, en el Twitter de COPE Alicante. Y te estamos preguntando, ¿en qué ciudad americana nació Trudy Lynn? ¿En qué ciudad americana nació Trudy Lynn? La cosa está fácil. Si no tuviéramos internet y Google y estas cosas, pues a lo mejor estaba la cosa más complicada, pero con esto de internet Fácil. Bueno, pues puedes participar ya, ¿eh? Vas a ver un post, tanto en Facebook, en nuestro Facebook, como en Twitter, donde hablamos sobre el concurso. Pues ahí nos dejas tu mensaje, nos pones ahí tu nombre, tus apellidos y nos dejas tu respuesta. Y entre aquellas personas que acierten, pues haremos mañana, ¿eh? Mañana sortearemos esas dos entradas dobles para ver el jueves en el Teatro Principal a esta mujer, Trudy Lynn. Un poquito música, que ya... ¡Qué ganas hay de concierto, señor! ¡Qué ganas hay! Sobre la una de la tarde, ¿sabes que esta semana hay una empresa destacada? Es la empresa de la semana aquí en COPE Alicante. Y esta semana, ¿cuál es la empresa, Carmen?
La empresa de esta semana es Uniformes Centro, una empresa familiar con actitud joven, dinámica y creativa, que sigue innovando con el vestuario laboral más actual del mercado y ofreciendo la mejor relación calidad-precio. La puedes encontrar en la calle San Vicente número 28.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ajá. Yo no me echaba tersey, yo me echaba directamente colonia. Ajá. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como una hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pull off skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so.
1:12. El pasado miércoles, sindicatos de la Junta de Personal del Departamento de Salud de Alicante se concentraron a las puertas del Hospital General de Alicante. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron para mostrar su enfado y también el rechazo ante la medida de la Generalitat de centralizar el Centro de Información y también Coordinación de Urgencias. Es como se llama el CICU. ¿Y dónde se quiere centralizar? Pues en Valencia. Pero esto, el traslado de este centro se llevaría de Alicante a Valencia y de Castellón también a Valencia. ¿El motivo que esgrime Consellería para trasladar el CICU a Valencia? Pues según dicen, es que son ineficientes y que están obsoletos. Les voy a presentar Jorge Esteller, que es médico de SAMO. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Y también a Benjamín Lara, que es portavoz de los enfermeros del SAMU, es enfermero también, ¿eh? Benjamín, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Igualmente. Oye, antes de nada, ¿cuál es el papel? Porque habrá gente que igual esto del CICU no les suene, ¿no? Pero ¿cuál es el papel del Centro de Información y Coordinación de Urgencias en Alicante?
Muy importante. Vamos por partes. En primer lugar, perdón, vengo corriendo y el resuello me cuesta cogerlo.
A ver si hay que pedir una urgencia ahora, espérese, ¿eh?
Se han dado casos, ¿eh?
Bueno, en primer lugar, agradecer a la cadena COPE la oportunidad que nos brinda. En segundo lugar, insistir en que estamos aquí defendiendo la atención de emergencias de la ciudadanía de Alicante de calidad. Vamos a explicarnos un poco. Vamos a ver, el SES. El SES lo integran cuatro estamentos. El SES, los conductores del SES, el famoso CICU y los SAMUS. Uh-huh. SES es el acrónimo de Servicio de Emergencias Sanitarias. El SED administrativo incorpora a los profesionales que se encargan, pues desde nuestra petición de días, de sustitución de vacaciones, aspectos de nóminas, contabilidad, informática, formación, docencia, así como mantenimiento. Y también integra este SES un personal de farmacia y de almacén que nos nutre ante una eventual falta de cualquiera de lo necesario. Luego están los conductores PAS. Son 20 señores que en coche, con una central en Elche y otra en Alicante, se acercan a la ciudadanía con un médico a las urgencias, digamos, menores de día a día. Funcionan de 3 de la tarde a 8 de la mañana. Los festivos 24 horas. Después están los AMUS y los soportes, que es más común y más conocido, y los famosos CICUS. Los CICUS son las centrales que gestionan las llamadas de los incidentes de emergencias de cada una de las provincias actualmente. Yo tengo el reporte de actividad del año 2020, entonces, de 898.000 incidentes de emergencias que se produjeron en toda la Comunidad Valenciana, el 54% de los mismos fue gestionado por el CICU de Valencia.
El 54%, ¿no? Entiendo.
Sí, de esos 898. El CICU de Valencia se compone de 13 coordinadores y 14 locutores. El 11% de los mismos fue gestionado por el CICU de Castellón, que se compone de 7 coordinadores y 8 locutores. Y el 35% de los mismos fue gestionado por el CICU de Alicante, con 8 coordinadores y 12 locutores. En números absolutos, un coordinador con su equipo de Valencia atendió 37.000 incidentes, uno de Castellón 13.000 y uno de Alicante 39.000. Es decir, el CICU más eficiente de la Comunidad Valenciana es el de Alicante.
No, es que no entiendo entonces por qué la Generalitat en este caso dice que son ineficaces y que están obsoletos, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver. Ellos no arguyen nada más que somos ineficientes y obsoletos. Y ellos hablan de una centralización, una integración económica y administrativa de los tres centros. Vamos a ver, pero no nos dicen qué van a hacer con el personal administrativo o con nuestra farmacia o con nuestro almacén. Los CICUS le han ofrecido, porque dicen que no se va a perder puesto de trabajo, que nuestros actuales coordinadores vayan a trabajar a Valencia, pero vamos a ver en qué cabeza cabe. Te vas a desplazar 180 kilómetros de ida para de vuelta. Y ese es su argumento. El borrador que han presentado, el decreto, es completamente opaco. Es oscuro. No aclara nada.
Si este servicio se traslada a Valencia, ¿qué repercusiones tiene para los ciudadanos?
Bueno, Dani, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí, porque esto es precisamente lo que queremos explicar. Yo vengo de representación del Sindicato Médico para el SAMU de la provincia de Alicante. Y nosotros, lo que queremos, y estamos manifestando y estamos luchando, es para que esto no se haga, porque esto va a suponer una merma en la calidad asistencial para los pacientes. Es decir, nuestro trabajo, lo que hacemos en el SAMU, no son pacientes, pues como si tuvieras una revisión de oftalmología o alguna cosa, que son unas cosas muy importantes, pero no son cosas críticas.
Es una urgencia.
Efectivamente, lo que nosotros vemos, el resumen que te ha hecho Benjamín de los CICUS, de los SES y todo esto, esencialmente lo que te ha explicado Benjamín es, nosotros nos moviliza el CICU de Alicante tras un envío que hace el 112 de Valencia de esa llamada recogida. Entonces nosotros nos moviliza el CICU y nosotros vamos inmediatamente a atender al paciente. Es decir, si nosotros nos movilizan mal o nos dicen mal la dirección o simplemente luego cuando tenemos al paciente ya estabilizado, aquí, por ejemplo, el caso de hace escasas semanas, un paciente con una femoral seccionada, el médico coordinador Ignacio Seco, que estaba aquí del centro de coordinación, me dice: Jorge, tienes vascular, porque yo desde donde yo trabajo, desde Elche, pretendía irme a Alicante, que hay cirugía vascular, para intentar salvar la vida de este paciente. Me dice: no, Jorge, ahora mismo tienes el cirujano vascular en el hospital de Vinalopó. Y fuimos allí, porque lo que hacemos nosotros es lo mejor para el paciente. Y ese es el fundamento por lo que estamos aquí. Es decir, si es a mí no me dice, el CICU de Valencia no me dice, no sabe estos datos o la idiosincrasia de todos estos pacientes o la zona o me mandan mal el aviso, todo esto a nosotros nos va a repercutir porque vamos a llegar tarde y mal. Y para nosotros, que somos el primer eslabón de la cadena, si llegamos tarde y mal puede suponer que el paciente fallezca, que el paciente tenga secuelas irreversibles y luego todo lo demás posterior eslabones, que es el hospital, la UCI, el quirófano, todo eso se va a mermar o a no existir, porque nosotros el primer eslabón hemos llegado tarde y mal.
Sí, o sea, ¿se perdería eficacia si se centraliza desde Valencia o no?
Nosotros pensamos absolutamente que sí, por supuesto. Además, al unísono.
La eficacia es rapidez. Y en casos de urgencia, la rapidez es algo fundamental.
Vital. Efectivamente, Denis. Incluso con los datos que te ha dado Benjamín Lara de eficacia, los más eficaces somos el CICU de Alicante. Entonces, no entendemos. Yo vengo representando un sindicato. Y nuestra indignación como sindicato, la Junta de Personal de aquí de Alicante, de los sindicatos, es que la Consellería en ningún momento nos ha facilitado ningún dato de lo que es el borrador y lo que se pretenden hacer. Entonces, esa es nuestra indignación.
Tampoco hay un estudio que se pueda certificar, ¿no? Que la centralización...
No, esos son palabras que ellos emanan de sus labios, pero no lo reporta ningún informe.
Consellería justifica que estamos obsoletos y somos ineficaces. Entonces, y que nuestra dirección es ineficaz. Pero, Benjamín, tú tienes más datos. Sí. Aquí en Alicante no tenemos dirección del SES desde el año...
Sí, en el año 2013... Hasta el 2013, el SES de Alicante se mantuvo con una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía cierta capacidad de gestión, de autogestión. El SAMU de Alicante está 24 años funcionando. Pues hasta el 2013, se siguen trabajando, pero con menor actividad. Se construyeron unas comisiones de formación de accidentes de múltiples víctimas de politraumatizado, de calidad. Se establecieron los famosos códigos, que para que los oyentes nos entiendan, se trata de vehiculizar la información del médico de extrahospitalaria con el médico de hospitalaria, para que el paciente lo más tempranamente posible acuda a la mesa de quirófano o a una sala de hemodinámica que le abran una arteria. Todo eso se hizo en Alicante. Fuimos pioneros nosotros. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos hemos quedado obsoletos, según ellos, es porque en el 2013 nos quitan la dirección. Es que parece que ellos son los primeros en que quieren deteriorar un servicio, ¿verdad? Eso parece algo.
Es indudable, o sea, con cifras en la mano, es indudable que la eficacia, el más eficaz, es Alicante. Uh-huh. Entonces podríamos decir a la Consellería, pues como somos los más eficaces con el mismo mínimo número de coordinadores, vemos la máxima cantidad de incidentes, centralícenos en Alicante. Pero sería ser malvado o sería no tener ética decir que centralicen en Alicante, porque los pacientes de Castellón y de Valencia se merecen la misma calidad que tenían hasta ahora. Eso claro. Es lo que nosotros estamos, por eso estamos aquí, esencialmente.
Es imposible que Alicante conozca la peculiaridad, la geografía, las especialidades de los hospitales, las unidades más cercanas a los hospitales de Valencia y de Castellón. Y es lo que ellos pretenden.
Eso no son cosas infundadas, perdóname, Denis, que te corte. No son cosas infundadas. Yo en la última guardia, hace dos guardias, a nosotros nos pasaron un aviso de uno de Valencia, yo trabajo en Elche, el polígono Cachapés de Crevillente. No es lo mismo Cachapets que Cachaps. Entonces, esa simple letra hace que nos vayamos a otro sitio diferente que está a 12 minutos o 10 minutos de donde estaba el primero. Que cuando nos damos cuenta que eso era un error, ya avisan al alertante y llegamos al segundo sitio, ha pasado un tiempo vital en el que el paciente ya está fallecido. No sé si me entiendes. Entonces, sí. Todo esto, no es lo mismo que tú gestiones las urgencias de aquí del centro de Alicante desde aquí mismo, que las centralices, no sé, en un sitio desde Asturias, por ejemplo. No están dentro de ese manejo de la idiosincrasia de esta zona.
De hecho, es que es curioso, porque claro. Se quiere centralizar, pero es que Chimo Puig ha reconocido que centralizar no es inteligente.
Efectivamente, eso son palabras.
Entonces, es que no se entiende cómo quieren llevarlo adelante.
El Partido
¿no?
Socialista en el 2016 votó en contra de la centralización.
Sí, además, es verdad, se viene peleando desde el 2016, se logró dar marcha atrás, ahí gobernaba el PP, además.
Sí, señor.
Claro.
Y se logró dar marcha atrás. Y ahora el PSOE, yo no sé en aquel momento el PSOE que era lo que opinaba exactamente, pero...
Es algo incongruente.
Sí, sí. Ahora
es que además el CICU no es únicamente un grupo de recursos humanos, de personas. Es que el CICU, que se montó en el 2013 y que tuvo un coste de 700.000 euros, es un lugar de encuentro laboral. Allí nosotros hacemos pequeños cursos de asistencia, allí tenemos una sala de reuniones, y allí es un espacio físico donde nos podemos debatir. Cuando hay un congreso de emergencia, si se prepara alguna ponencia, se estudia y se reúne allí. Todo eso, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a ir al restaurante Los Almendros a reunirnos o vamos a ir?
Lo que quiere decir Benjamín es que el CICU es una cosa física que costó 700.000 euros. Hay ordenadores, líneas de teléfono, una sala de crisis para si hay una catástrofe o Dios no lo quiera, hay un terremoto aquí. Y ahí donde se reúne todo el personal, cambio de guardias, etcétera, etcétera, y gestionan toda esa catástrofe. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Lo que dice Benjamín. Vamos a reunir en los estamentos de la sanidad que se cargan de esa catástrofe. ¿En dónde? Si la sala de crisis está allí. Entonces, no lo entendemos.
Pues esto es lo que ocurre. No se entiende y seguirá manifestándose todos los miércoles, además.
Sí, mañana.
Si no recuerdo mal. Sí. Y esperemos que no centralicen, ¿eh?, este servicio que es importante y vital, no solo para la provincia de Alicante, sino también para Castellón y,
claro,
y
bueno. Está en las mismas circunstancias.
Exacto.
Se lo han dicho los trabajadores, los sindicatos, los colegios profesionales, los partidos políticos, las diputaciones, ¿qué más les hace falta? Uh-huh. Esperemos que razonen y que se sienten, o cuanto al menos que expliquen lo que quieren hacer, porque a lo mejor nos convencen, pero es inaudito, es la política del rodillo y lo hago yo porque lo valgo.
Benjamín Lara, Jorge Esteller, que gracias por acompañarnos.
A vosotros siempre. Denise.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Okay, 5 minutos para alcanzar la 1:30. Hoy es un día especial para la ciudad de Alicante, ¿eh? Hablamos de ello con María Campillo.
Todos unidos a una, se hace alcanzable la luna.
Querida María, buenos días.
Buenos días, Denis.
Hoy, 25 de mayo, comentaba al principio del programa, hoy es un día triste para la ciudad de Alicante por ese bombardeo al Mercado Central, entre otros puntos.
Sí, sí, bueno, lo más conocido es el Mercado Central, aunque también se bombardeó en otras partes de la ciudad. Y bueno, como todos los oyentes sabrán, es que Alicante durante la Guerra Civil apoyó el bando republicano, se convierte en una ciudad de retaguardia y eso hizo que durante la Guerra Civil la población creciese muchísimo. De hecho, se triplicó la población durante la Guerra Civil. Acogíamos a heridos del frente, niños, refugiados civiles, etcétera. Y eso produjo una escasez de recursos muy importante y el surgimiento del racionamiento, del mercado negro, de trueques, cualquier cosa valía para sobrevivir. Y fue precisamente el hambre lo que fue utilizado como estrategia por el mando nacional para, por ejemplo, realizaba bombardeos de pan envueltos en propaganda franquista. Y esas estrategias del hambre provocaron que el día 25 de mayo del 38 pues este bombardeo fuese tan brutal. Hay que decir que toda la documentación de la Guerra Civil desapareció después de la Guerra Civil. Entonces, muchas veces lo que contamos es lo que dicen los testigos y la gente que estuvo allí. Y hay gente que dice que ese día llegó un cargamento de sardinas, otra gente dice que llegó un cargamento de alcachofas. El caso es que el Mercado Central estaba muy concurrido. Y a las 11:20 de la mañana del día 25 de mayo de 1938, la aviación fascista italiana bombardeó el mercado de verduras que se situaba en la plaza de detrás del Mercado Central, lo que hoy en día llamamos Plaza del 25 de mayo. Y bueno, sembró el caos y el miedo entre toda la población. Este bombardeo civil fue uno de los más catastróficos vividos no solo en Alicante, sino en toda España durante la Guerra Civil. Fue incluso 3 veces peor que el archiconocido Guernica. Simplemente que pues, no tuvimos un Picasso que lo pintase y nuestro bombardeo, las más de 300 víctimas y unos 500 heridos, pues han caído en el olvido. Es verdad que en el año 2013 se recuperó un poquito la memoria y ahora hay un memorial en la plaza que, si la gente lo tiene en la cabeza, pues tiene 9 cuadrados que representan los 9 aviones. Italianos que bombardearon, hay 90 puntos negros que simbolizan las 90 bombas que se lanzaron y hay 300 puntitos pequeñitos en homenaje a las más de 300 víctimas que hubo en este bombardeo. Y los puntitos se iluminan entre las 11:20 de la mañana y pasadas las 2 de la tarde, que es el tiempo que duró este bombardeo. Además, dentro del mercado también se puede encontrar en la parte de la cúpula, hay una vitrina con un reloj, que es el reloj original, que colgaba el día del 25 de mayo en el mercado, que no se destruyó, pero sí que se paró justo a la hora del bombardeo, debido a las vibraciones de las bombas. Y bueno, es verdad que es un, como tú decías, es un episodio muy trágico para la ciudad de Alicante. Yo normalmente, sabes que intento traer pues historias un poco más amenas o menos tristes, pero es imprescindible contar lo que pasó este día porque forma parte de la identidad y todos conocemos a alguien que estaba allí. Mi bisabuela estaba allí y creo que es algo importante de recordar. De todas formas, como no he tenido mucho tiempo, que la gente sepa que en YouTube tengo un vídeo que hice el año pasado, justo para el 25 de mayo, donde hablo un poco de los refugios, del principio de la guerra, de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera y un poco una visión más global de todo lo que pasó. Por si a alguien le interesa, en Free Walking Tours Alicante, en YouTube lo pueden encontrar.
Hay que recordar la historia también, de dónde venimos. Sí, señor. Este día es especial, el bombardeo del 25 de mayo. María, como siempre, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Denis. Hasta la semana que viene.
Hay más cosas que contarte y te las contamos a través de Internet. Carlos Cuenca, que se cuece por la red.
¿Qué tal, Denis? Están dando que hablar las declaraciones del alcalde sobre Enrique Ortiz y el futuro del Hércules. Se pueden escuchar y leer en cope.es, como el resto de noticias del día. Una terrible que acabamos de escuchar en informativos. Una mujer de 30 años ha sido detenida en Alicante por tener a su abuela de 88 descuidada y en condiciones insalubres. También en cope.es, cada tarde, la última hora sobre los datos de la pandemia, que siguen siendo positivos en la provincia de Alicante.
Gracias, Carlos. Ahora actualizamos la información nacional e internacional. Y si les apetece, mañana tenemos nueva cita. Cuídense. Adiós.